Egunon Gasteiz, egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine hablando y echando la vista atrás, porque este 2021, que estamos a punto de finalizar, está marcado por la pandemia de la COVID y también por el alto nivel de vacunación que tenemos a nuestro alrededor. A pesar del esperanzador despliegue de las vacunas, la pandemia ha dejado un reguero de muertes muy importante en el mundo. Según la OMS, hablamos de más de 5,3 millones de personas. Y hemos conocido diversas variantes, seguimos conociendo, siguen apareciendo nuevas. Ahora, en las últimas semanas, es Omicron, que se ha convertido en la gran protagonista de este final de año tan agridulce. Pero ¿cómo lo hemos vivido? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos viviendo la población y el personal sanitario? ¿Cómo aceptamos las restricciones? ¿Aceptamos también bien las nuevas medidas, las nuevas normas? ¿Tenemos fatiga pandémica? ¿Y de qué manera reaccionamos ante las teorías negacionistas de una parte de la población? Se lo contamos aquí en Radio Vitoria Gaur. Comienza el magazine.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo.
El domingo 27 de diciembre de 2020 arrancaba la vacunación contra la COVID-19 en el País Vasco. Consuelo Landa, de 91 años, era la primera alavesa en recibir la vacuna en la residencia Juria.
Me había tocado el primero, pues vale. Y que si salen las cosas bien, pues todos seremos beneficiarios de todo.
La veintena de vacunas reconocidas en todo el mundo han permitido administrar 9.000 millones de dosis con desigualdades flagrantes de acceso entre países pobres y ricos y con reticencias del movimiento antivacunas. En Europa, cuando pensábamos que habíamos superado la pandemia con la inmunización de la población, las fechas navideñas se han convertido de nuevo en un periodo de restricciones y prudencia. La causa, una nueva variante llamada Omicron, altamente contagiosa. José Antonio López Guerrero, neurovirólogo y profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid.
La Organización Mundial de la Salud habló de un tsunami. Y realmente así ha sido por allí por donde ha pasado. Empezamos con el espejo de sudafricano y luego Inglaterra y ya vemos también en Dinamarca, que ahora curiosamente se está produciendo una bajada de casos tan abrupta como se produjo la subida. Ahora mismo se puede decir que es prácticamente hegemónica en todo el continente y lo estamos viendo con este aluvión de casos positivos que estamos observando.
La incidencia acumulada a 14 días y los datos diarios de nuevos positivos rompen récords y no parece que hayamos alcanzado el pico de esta sexta ola. De hecho, los expertos calculan que hasta la mitad del mes de enero no se alcanzará el pico de contagios. Eso sí, la vacunación ha logrado que los síntomas de la enfermedad sean más leves y su letalidad mucho menor. Las vacunas funcionan, aunque no sean perfectas, recuerdan los expertos.
Los datos que hasta ahora se tienen, desde luego que es más transmisible hasta 3 o 4 veces más que la variante anterior Delta, que ya hablábamos de ella como muy evolucionada y muy transmisible. En cuanto a la letalidad, también parecen que por ahí van los estudios realizados, pero hay que dejarlo claro, una persona no vacunada no le puede salir gratuita la infección por Omicron. Por lo tanto, el mensaje tiene que seguir siendo claro de la mejor arma contra incluso esta variante, aunque haya perdido eficacia la vacuna, sigue siendo la profilaxis vacunal, es decir, la vacuna.
El neumólogo Javier Zulueta cree que Omicron puede acelerar el final de la pandemia debido a la gran cantidad de infecciones que está provocando. Asegura que se llegará a una inmunización natural amplia que provocará que el coronavirus se convierta en otro virus endémico.
Estamos viendo unas subidas de incidencia en vertical prácticamente en Sudáfrica y en otros países nórdicos, por ejemplo, pero en pocas semanas, 2 o 3 semanas, empieza una caída en picado también. Y eso hace pensar que al infectarse tanta gente y de una forma tan rápida que podríamos llegar a una inmunización amplia de la población natural por encima de la que ya tenemos con las vacunas, que podría dar lugar al fin de lo que se conoce como pandemia. No quiere decir que desaparezca el virus.
¿Estamos en el principio del fin de la pandemia? ¿O hasta que las vacunas lleguen a las regiones más pobres de la Tierra, el mundo seguirá sin estar a salvo?
Existe una gran fatiga y cansancio de la población, pero sobre todo del personal sanitario, que lleva casi 2 años viviendo y sufriendo una situación muy complicada. Hace unos días, nuestra invitada compartía en su cuenta de Twitter una reflexión después de una noche de guardia con pacientes COVID en la UCI. Un mensaje que ha sido recogido por múltiples medios de comunicación y ha tenido centenares de retweets. Laura Tomás, neumóloga, presidenta de la Sociedad Vasco-Navarra de Patología Respiratoria. ¿Nunca pensaste que este tuit iba a tener tanto recorrido? ¿Cómo estás? Buenos días, según ON.
Hola, buenos días. No lo pensaba. La verdad es que no. Tenía una cuenta de Twitter muy cercana, digamos, con 170 seguidores, en las que todos nos conocíamos, ¿no? Pues gente del hospital, enfermeras, otros neumólogos de España. Entonces, yo lo escribí pensando que me iban a leer los de siempre y me van a decir, pues sí, Laura, tienes razón, así está nuestro día a día, ¿qué le vamos a hacer? No esperaba para nada toda esta repercusión que ha tenido, sobre todo porque frases o twitters o ha habido sobre las vacunas y los antivacunas, ha habido miles, millones, ¿no?
Sí,
entonces
uh-huh.
No esperaba porque esta en concreto se iba a viralizar de esta forma.
Era una reflexión en voz alta, por recordar, sobre las contradicciones que tienen las personas que no se han vacunado, ¿no? Personas que cuestionan las vacunas, pero no cuestionan la medicación que tienen que tomar para salir de esta enfermedad, sobre todo cuando se complica.
Eso es. O sea, me llama la atención, no en concreto por los enfermos que yo traté esa noche, ni por los enfermos de olas anteriores, ¿no? Sino cuando lees, sobre todo, hemos de decir que los antivacunas no son tanto. Lo que pasa es que hay pocos que meten mucho ruido. Entonces, cuando lees reflexiones o críticas sobre que, como es una vacuna de ARN mensajero, pues que nos están cambiando nuestro código genético, cosas tan disparatadas, ¿no? Como esas, y que tienen poco recorrido, que hay poca experiencia, que no sabemos nada de los efectos secundarios, pero yo recuerdo que el mismo recorrido tiene la enfermedad. Y el mismo recorrido tienen los tratamientos que estamos aplicando. Que si bien, por ejemplo, a uno que hacía yo referencia, ¿no? El tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal, que es un fármaco que se venía utilizando para enfermedades inflamatorias no infecciosas, del tipo la artritis reumatoide, y que se investigó pues porque se pensó que podría haber una base Ajá. común en la neumonitis que estaba induciendo este virus. Y hubo muchas controversias, porque hubo artículos a favor, artículos científicos me refiero, a favor, otros en contra. Al final, parece que se posicionó en que tenía cierta ventaja sobre los enfermos que lo tomaban, sobre los que no, pero que la experiencia que tenemos es limitada. Es la misma en esta enfermedad que las vacunas, exactamente la misma. Entonces yo lo que me planteaba es, si eres crítico con esto, ¿por qué no eres crítico a la hora
con
de aplicar un tratamiento?
Claro.
No exactamente
uh-huh.
igual.
Claro, pero cuando les toca la medicación, la aceptan, claro, porque no les queda otra también.
Efectivamente. Ahí no dicen absolutamente nada. Ahí uh-huh. no dicen absolutamente nada.
¿Qué les dicen? O sea, ¿cuáles son las razones que les exponen si es que quieren hablar de ello? Es decir, cuando una persona ya está muy malita y está en la cama de un hospital o incluso en la UCI, no sé si tienen ganas de seguir exponiendo, ¿no?, sus razones negacionistas en este caso.
Mira, al principio yo les preguntaba cuál era la razón por la que no se habían vacunado, pero hay que tener tiempo y hay que tener ganas de escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sobre todo cuando se entra en un círculo donde ya no se va a poder razonar. Entonces, ya últimamente, como no tenemos ni ganas ni tiempo, ya ni las preguntamos. Entonces, directamente vemos que es un no vacunado y vamos directamente a exponerles la situación del aquí y el ahora, que es donde estamos, y ya no entramos en por qué no te has vacunado o por qué no lo hiciste cuando crees que podía haberte salvado la vida. Ya no entramos en eso, porque además es que te deja, aparte del cansancio, te deja un malestar que no nos podemos permitir, porque luego tú ese malestar te lo llevas a casa. Entonces son muchas horas en el hospital y en casa tenemos que intentar desconectar al máximo posible.
¿Se desconecta, Laura?
No se desconecta.
Es que es muy difícil, esta situación es muy difícil.
No se desconecta. Te metes en la cama pensando, ay, ¿qué habrá sido de esta niña de 17 años? A ver qué tal pasa la noche. Y vas al día siguiente y lo primero que miras, ay, mira, a ver qué tal está. O sea, yo siempre digo, hay determinados enfermos, ¿no?, que es tu último pensamiento cuando cierras los ojos y es el primero cuando lo abres. No terminas de desconectar. Esa preocupación nos la llevamos.
¿Cambia la percepción cuando están en la UCI y cuando salen de ella?
En algunos casos, ¿eh? O sea, he de decir que sí, que la mayoría sí. La mayoría te dice qué equivocado estaba o esto no es ninguna broma, ahora me he dado cuenta. Eso es la mayoría de las reflexiones de la gente que no se ha vacunado y ha pasado por esto. Hay gente que todavía dice que no, gente que está así de mal y todavía te dice, pues no estoy yo muy seguro si he vacunado estaría en este punto. Ese tipo de cosas, sí, las oímos.
Y con esas uno se va a casa. Es decir, es lo que se va quedando efectivamente y se lo lleva a casa. Sí. Y dice, bueno.
Sí, yo siempre pienso, ojo, qué pena, ¿no? ¿Qué piensas así? Porque probablemente si te hubieras vacunado no estaríamos hablando tú y yo en este momento aquí en el hospital, ¿no?
Casi 2 años de pandemia. ¿Ha cambiado el perfil de las personas que llegan al hospital o que llegan a la UCI, ¿no? Con un alto porcentaje, por cierto, de vacunación, ¿no? No sé si ha cambiado la fotografía.
Sí, a ver, sí ha cambiado. No podemos compararnos cómo estamos ahora a cómo estábamos en marzo del 2020. Marzo del 2020 fue, yo no había vivido en toda mi vida profesional, no había vivido una cosa semejante, ¿no? Es que no estábamos nadie preparados, nadie. Y sí, o sea, eso fue abrumador. Y claro, no estaba nadie vacunado y sí que es cierto que ahí empezamos a aprender un poco, vimos quizás cuál era el perfil de riesgo del paciente, ¿no? Gente sin patologías previas, que fundamentalmente eran varones obesos y hipertensos los que iban a la UCI. Ahora sigue siendo la obesidad un factor de riesgo importante, eso también es verdad, pero ya estamos todos más vacunados y llegan menos. Ahora tenemos gente más enferma, que en la primera ola se cuidó mucho más, ¿no? Gente que tiene cánceres, que están en tratamiento, gente con leucemias, con linfomas, con su sistema inmunitario ya de base muy debilitado, ¿no? Gente muy añosa, muy anciana, que pues simplemente por la senectud ya tienen
muy
un sistema.
Muy vulnerables, ¿no?
Efectivamente. Claro. Eso ahora lo vemos más que, que lo que vimos en la primera ola, ¿no?
Claro, y ahora mismo con la población altamente vacunada en este 2021, si tuvieras que poner un calificativo a este año, porque ha sido un año con muchos altibajos también. Yo no sé si esperabais de alguna manera, o sea, podíamos sospechar, porque yo creo que la población en general no podíamos sospechar que íbamos a tener un mes de diciembre así. Era como, bueno, que iba llegando, pero como que iba a ser una ola mucho más pequeña, ¿no? O más bajita, pero es cierto que...
Sí, ni la población general ni la sanitaria, ¿eh? O sea, quiero decir, este año ha sido de altibajos, efectivamente, ha sido una montaña rusa en la COVID también, ¿no? Nadie sabe cuándo va a venir la siguiente variante, ni de dónde, ni cómo nos va a afectar. Eso es verdad, y Omicron ha sido un sopapo. Porque además veníamos de la situación ideal, no habíamos bajado la tasa a 50 por 100.000. Estábamos empezando la nueva normalidad, ¿no? Estábamos ya quitándonos las mascarillas, estábamos relajándonos. Y ha venido, pues eso, como un sopapo, ¿no?
¿Qué hacemos mal? ¿O en qué piensas que no estamos acertando, ¿no?
Pues mira, es difícil, ¿eh? Es difícil decir esto, porque yo creo que todo el mundo trata de hacer las cosas bien,
¿no?
Sí, un porcentaje elevado, pero también es difícil cambiar nuestras costumbres de ocio, ¿no? Y esto es una reflexión personal, ¿eh? No tiene ninguna base científica, pero yo el otro día comentaba con unos amigos, me decían, ¿por qué crees que el País Vasco y Navarra es el más afectado? Yo le decía, mira, si yo te tengo que dar mi opinión personal, creo que es por nuestra manera de hacer el ocio. En el País Vasco y en Navarra no somos de terrazas. No somos de terrazas. De hecho, las terrazas nos molestaba tener que ir a sentarte. Ajá. Somos del chiquiteo, del poteo, del bar en bar y de tomar en la barra. Esa es nuestra costumbre en el País Vasco y en Navarra. Y eso hace que la transmisión aumente. Pues mucho rato sin mascarilla en locales cerrados, porque en el País Vasco y Navarra hace frío y llueve mucho y estamos en el interior de los bares con zuritos y con vinos cortos. Y es de ahí al siguiente bar. Y esa es nuestra manera de socializar. Es una costumbre que tenemos muy, muy arraigada y probablemente expanda muchísimo más que sentarte en una terraza con una caña durante 2 horas.
Un rato, ¿no?
Claro.
Claro, y todos queremos no contagiarnos, pero queremos seguir haciendo una vida relativamente normal, ¿no? Que todo siga funcionando.
Claro.
Pero esto es posible, todo esto es posible.
Hombre, el otro día me preguntaban, ¿qué hay que hacer para frenar esto? Y yo decía, pues desde el punto de vista sanitario está clarísimo. Volvemos al confinamiento del 2020. Cada cual en su casa y ya verás cómo se corta, claro. ¿podemos permitirnos esto como país? Cualquier dirigente sanitario me va a decir si estoy loca con estas medidas, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar un equilibrio entre economía, salud, ocio. Es muy, muy, muy complicado, muy complicado, sobre todo cuando llegan variantes como estas que nadie se las espera, ¿no? Porque aparecen de la noche a la mañana y tenemos las fronteras abiertas. Vivimos en un mundo global donde la gente viaja y viene de aquí, de allá.
Y nos movemos, sí.
Y en el momento que entra uno con una variante, es cuestión de darle más o menos tiempo para que se expanda en el resto de la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Ayer miércoles comenzaban además las nuevas restricciones que afectan fundamentalmente al ocio nocturno, también afecta a la hostelería, afecta a la cultura por los aforos, ¿no?, de los diferentes teatros, afecta a los cotillones.
Sí.
¿Qué te parece? Es decir, cuando se instalan ya estas restricciones, yo creo que lo de los cotillones era algo que era como vox populi, ¿no? Se comentaba en la calle, ¿no? Incluso entre la propia chavalería también, que son fundamentalmente, ¿no?, los que se acercan, los que van. Lo tenían medianamente asumido. Otra cosa es que eso haya producido enfado o no, pero medianamente asumido. Yo creo
que son medidas que hay que tomar. En este momento tenemos todo el sistema sanitario muy, muy tensionado. No hemos llegado a la cima de contagios. No hemos llegado a la cima. Y el hospital se resiente a la semana del contagio. Es decir, el que llega al hospital, por si se ha puesto enfermo, no lo hace ni el primer ni el segundo día, lo hace a la semana. Entonces siempre hay que calcular una semana más para encontrar el pico de hospitalizados y el pico de graves, ¿no? Entonces nos queda todavía, parece que no hemos alcanzado el pico y a mí me parece bastante razonable restringir el ocio de estas fiestas concretamente, porque bueno, todos sabemos qué es lo que pasa a partir de la 1 de la mañana, después de la cena con vino, después del primer cubata llega la fase de la exaltación de la amistad.
La noche nos
confunde.
Y las
mascarillas, la noche nos confunde y las mascarillas se nos olvidan dónde se han quedado, se nos han perdido ya, a partir de cierta hora se han perdido las mascarillas.
Claro, Laura, sin embargo, fíjate, es curioso, con estas restricciones hay voces que no están de acuerdo. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo, ¿no?, y remar todos y todas para salir adelante? Porque esto sí que es un problema comunitario, en principio, ¿no? Es un problema de toda la sociedad.
Es un problema de toda la sociedad, efectivamente, pero, o sea, yo entiendo a los empresarios que dicen, hombre, no me hagas esto ahora, que yo me he cerrado el local para tantos y ahora me lo vas a dejar al 40, voy a perder. Yo eso lo entiendo, pero es que yo estoy en el lado de la sanidad y siempre me voy a inclinar a la balanza de qué podemos hacer para que esto mejore. Y entonces, a mí me parece que las medidas son adecuadas.
Y ayer se llegaba al acuerdo de reducir la cuarentena a 7 días. En algunos países, como Estados Unidos, este periodo de tiempo es de 5. ¿Estas reducciones son más asumibles por la sociedad? ¿Por qué es difícil aunar o encontrar el equilibrio entre salud y entre economía?
Sí, sí es difícil, pero tiene su base. Llevamos 2 años de recorrido y 2 años en las que hemos ido aprendiendo cosas. Entonces, se sabe también que con esta variante la transmisión empieza 2 días antes de tener síntomas y parece que acaba 3 días después de los síntomas. Es decir, parece que con 5 días de aislamiento desde el inicio de los síntomas estaríamos asegurando que esa persona ya deja de ser de transmitir el virus, ¿no? Es decir, está estudiado, no son cosas que la gente se cree que porque se va cambiando se hacen al tuntún. No es verdad. Yo me infecté en la primera ola en marzo del 2020 y no me dejaron incorporarme hasta que la PCR fue negativa. Y a las personas que tenemos cierta edad costaba negativizar la PCR. Y fue realmente latoso. Es una PCR, otra PCR, hasta que nos costó.
¿Cuánto tiempo estuviste?
3 semanas casi. Sí, casi 3. No llegó a 3, pero casi 3 semanas. Y claro, fue realmente latoso porque me hicieron un montón, 7 PCRs, hasta que me pude incorporar. Porque en ese momento, en marzo del 20, se pensaba que por el hecho de mantener la PCR positiva podías transmitir la información. Eso ya sabemos que ya no es así. Después hubo estudios los que dijeron que no, que a pesar de que... Porque la PCR lo que detecta es material genético del virus. Pero eso no nos dice si el virus está vivo o el virus está muerto. Entonces, después aprendimos que a pesar de que tuvieras la PCR positiva y lo hubieras pasado, si cultivábamos el virus, no estaba vivo. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues hasta 10 días, dijeron, podría estar. con estas nuevas variantes, que son más rápidas, también desaparecen antes. Entonces, se ha visto que con 5, con Omicron, podría ser suficiente. Es decir, todas estas cosas que se dicen, aunque varían, están basadas en estudios. Entonces, no porque se varíe, ahora dicen una cosa y luego dicen otra. No, ahora decimos una cosa porque sabemos que esto es así.
Y se siguen, ¿no?, cambiando protocolos, en principio, ¿no? Ahora, bueno, pues no se va a rastrear ni se va a hacer vigilancia a todas las personas, ¿no?, que den positivo por coronavirus. Claro, es tal número de personas, ¿no?, que dan positivo por coronavirus, que es prácticamente imposible.
Es imposible. Tenemos la atención primaria totalmente colapsada. Es imposible, no puede llegar. O sea, tenemos que dar la atención médica que realmente necesita la atención médica. Si no lo necesitas, pues no hace falta. No hace falta. Vamos a destinar nuestras enfermeras y nuestros médicos de atención primaria a que realmente necesita la atención.
Claro, y un llamamiento, quizás a personas, yo lo he pensado muchas veces, no sé si coincidirás conmigo, Laura, pero hay personas que acuden a urgencias cuando se encuentran el menor síntoma, que están relativamente bien, pero que sospechan que pueden tener, ¿no?, el coronavirus. Igual, lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa.
Efectivamente, efectivamente. Cuanto más sales, si realmente lo tienes, más lo expandes, ¿no? Efectivamente, efectivamente. O sea, urgencias es para los que realmente no pueden esperar. Tenemos un sistema sanitario excelente, ¿no? Pero tenemos que utilizarlo bien, no porque tengamos muchas opciones, tenemos que utilizarlo a que nos parezca a nosotros más cómoda. Entonces, urgencias es para el que no puede esperar y está realmente malo, y la atención primaria en este momento solo puede destinarse al que tiene síntomas. No podemos destinarla a todos porque no llegamos.
Oye, Laura, esto va a ser el principio del fin. Es que he estado hablando mucho, ¿eh? En los últimos tiempos, en los últimos días, hay muchísimos especialistas, hay muchos virólogos, virólogas que dicen, va a ser el principio del fin. Estos son como los coletazos. Lo que pasa es que está siendo un coletazo muy virulento, sobre todo que se expande mucho.
Sí, ojalá sea el principio del fin. Es decir, esta se ha expandido tanto que va a infectar a tanta gente, muchos no vacunados, sino a casi todos, que todo el mundo va a generar inmunidad al final, pues porque te has vacunado o porque lo has pasado. Entonces, hay dos maneras de finalizar esto. Una, porque nos hemos inmunizado todos bien, sin infectarnos, que son las vacunas. Y otra es cuando ya nos hemos infectado todos y hemos generado inmunidad natural, claro, eso sí, asumiendo las muertes y los enfermos y las secuelas.
Eso es lo triste,
demás, ¿no?
Que eso, ¿no?, es lo malo, pero que forma parte también de la vida. Y también la vacunación, hasta que no sea generalizada en todo el mundo. Hablabas de un mundo absolutamente globalizado que nos movemos. Claro. Claro, el mundo está muy mal repartido, o los recursos están muy mal repartidos. Y nosotros hablamos ya de la tercera dosis. Hay en países que están pensando en la cuarta dosis ya, en principio, los países supuestamente pues más ricos o más desarrollados, pero hay otros países que no han recibido ni una.
Ni la primera, eso es. O cerramos fronteras o asumimos que transmisión va a seguir habiendo, ¿no? Sea mucho más complicada que la transmisión cuanto más inmunizados estemos, pero seguirá llegando gente infectada de países donde ni siquiera ha llegado la primera dosis, ¿no?
Por lo tanto, lo que decíamos, esa vacunación internacional, vacunación que llegue a todos. Laura, y hoy que estamos a jueves, mañana será viernes, día de Nochevieja, la próxima semana, primera semana de enero, y seguiremos hablando de lo mismo. Nos quedan unas cuantas semanas, ¿no?, de pelea, sobre todo para el personal sanitario. ¿Os queda pelea?
Nos queda todavía mucho recorrido. Vamos a estar el mes de enero mal todavía. Parece, dicen los epidemiólogos, que no hemos alcanzado la cresta de la ola. Así que nos espera mucho todavía.
Nos espera mucho, nos queda mucho recorrido con las mascarillas todavía, pero sí, también apelamos, desde luego, a esa dosis de sentido común que tenemos que tener todos.
A la responsabilidad individual.
Porque no nos queda otra, ¿eh?
Efectivamente, ¿no? Yo siempre digo que tenemos yo siempre digo que hablamos del Estado como si el Estado fuera otro, ¿no? Como si fuera una tercera persona. Yo digo, no, el Estado eres tú, ¿no? Nosotros formamos parte del Estado. Y cuando dicen el Estado ha hecho, yo me siento parte de eso porque yo tengo sentido de Estado, ¿no? Y eso creo que lo tienen que tener los demás. Tenemos la inmensa suerte de vivir en un país donde nos ha dado, yo creo que es lo más grande que nos pueden dar, que es una salud pública, universal, gratuita. Y además yo diría que de excelente calidad, ¿no? Entonces tenemos que protegerla entre todos. y tenemos que ser responsables con lo que cada uno nos toca. Entonces, si tenemos una enfermedad infectocontagiosa de transmisión comunitaria y nos dan una solución para poder atajarla en la medida de lo posible, que es la vacuna, y encima nos dicen que es segura y con muy pocos efectos secundarios, pues nuestra responsabilidad es ir y vacunarnos.
Pues con este mensaje nos vamos a despedir. Laura Tomás, neumóloga, presidenta de la Sociedad Vasco-Navarra de Patología Respiratoria. Muchísimas gracias por venir aquí. Seguiremos en contacto a ver cómo van las cosas y quizás pues dentro de unos meses o dentro de otros años, vamos a poner años, hablaremos de otros temas y dejaremos esto como un mal sueño, ¿no? Lo dejaremos atrás, que es lo que esperamos.
Bueno, pues espero que sea a lo largo del 2022.
Yo también, yo también. Laura, muchísimas gracias. Muy
Venga,
buenos días.
A vosotros.